Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Mañana en punto, muy buenos días, estamos ya instaladísimos, es el 2 de mayo y les saludamos desde A Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y en Radio Universidad de Chile, también con esta temperatura bajísima, vamos a saludarles para llevarles algo de calor aquí en la ciudad de Santiago. Quiero saludar a Francisco Beas hoy día ahí al mando de los controles. Muchas gracias, Francisco, por llevarnos a los distintos lugares donde nos sintonizan a esta hora. Cerca de 2 grados tuvimos en la mañana, así es que estamos muy abrigaditos acá en el estudio. Queremos desde este espacio también saludar a toda la comunidad triestamental del campus Doctora Eloisa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile y a todas, todos y todes les auditores del A Tu Salud. Aquí saludando desde Radio Universidad de Chile, Cecilia Espinosa Cortés, e invitando a los cirujanos y las cirujanas dentistas interesados en fortalecer con nuevo conocimiento su práctica clínica a revisar la oferta de cursos y diplomados de la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Queremos saludar muy especialmente a la doctora María Angélica Cereceda, que hoy comienza también su curso sobre ortodoncia interceptiva, pero asimismo tienen una tremenda gama de conocimientos que pueden acceder a través de odontología.uchile.cl, donde van a encontrar todo ese despliegue, y también a través de nuestras redes sociales en Uchile Odonto. Además, queremos invitar a que conozcan la Clínica Odontológica de la Universidad de Chile. Está ubicada ahí en Avenida La Paz 750 y donde encuentra también todas las especialidades, las prestaciones más diversas en relación a la odontología con la mejor calidad universitaria. Las informaciones las puede solicitar al correo electrónico clínicas@odontologia.uchile.cl. Y desde la radio pública les invitamos a conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean bienvenidos a La Tu Salud. La literatura señala que comer es un conjunto de formas complejas y diferentes de comportamiento. La regulación del apetito y la ingesta de energía se ve influenciada por numerosas señales hormonales y neuronales, incluyendo los cambios en la dieta y también el ejercicio. El hipotálamo es clave en la fisiología del apetito, especialmente en lo relacionado con la recompensa. Resulta así fundamental definir el hambre, el apetito y la saciedad, donde las variables emocionales, sensoriales, psicológicas inciden en diferentes niveles en la decisión de qué comer, así también como la palatabilidad de los alimentos, las señales ambientales e influencias socioculturales en cuya ecuación debemos considerar el placer subjetivo que sentimos al ingerir un alimento. Y esta mañana en A Tu Salud nos vamos a aproximar a los mecanismos que regulan precisamente el apetito, el hambre y la saciedad y su impacto en la salud y nuestro bienestar. Y para ello nos acompaña aquí en modalidad presencial la profesora Jacinta Legarreta Palacios. Ella es nutricionista infanto-juvenil con formación en alimentación intuitiva, trastornos de la conducta alimentaria y necesidades especiales. Es docente de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile en la UTE de Cuidados Especiales y es también cofundadora de Mi Cuerpo y Yo. Nos había acompañado en enero y quisimos repetirnos la oportunidad, así es que muchísimas gracias por acompañarnos, profesora Legarreta.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Oye, este es un tema temazo, además, a propósito del frío que hace, ¿no? Y uno llega como con ganas de comer algo calentito. Así es que vamos a iniciarnos en esta trayectoria con la pregunta básica. ¿Por qué comemos? ¿Por qué se come? ¿Y cómo se ha evolucionado nuestro organismo, estos dispositivos del hambre, desde lo biológico, ahí en lo primitivo, hasta lo cultural, que se ha ido comprometiendo a medida que transcurre el ciclo vital?
Como partiendo con tu pregunta, ¿por qué comemos? Podríamos tener solo un capítulo de ¿por qué comemos? Y se me haría corto. Pero comemos por diversos motivos, y el principal es para mantenernos vivos. O sea, todas las mañanas yo me levanto con el principal objetivo de mantenerme viva hoy y que las funciones de mi cuerpo puedan cumplir justamente las funciones. En este caso, mi cuerpo requiere de factores externos, que son los nutrientes, para poder funcionar. Ya que ahí tenemos los macronutrientes, que son los grandes, ¿verdad? Los que aportan energía, los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Pero también tenemos los micronutrientes, que son pequeñas sustancias que también se encuentran dentro de los alimentos, que no aportan calorías, pero que son necesarios para que las células de mi cuerpo puedan funcionar. Entonces, en conjunto, todas estas me van a aportar energía, y también es como que fuéramos apretando, yo siempre lo explico como interruptores, que abren o cierran puertas, ¿verdad? Encienden o apagan luces para que yo pueda respirar, para que mi corazón pueda latir, para que yo me pueda haber levantado hoy día en la mañana para llegar hasta acá, ¿verdad? Para que podamos enfrentarnos a los cambios de temperatura. Todo eso depende de los nutrientes grandes y de los nutrientes chiquititos. Y sobre la evolución, porque ese sí que es un temazo y que lleva a todos los que son, lo que son hoy día los mitos en la alimentación, ha evolucionado un montón. Pues como originalmente, cuando éramos más parecidos a los monos, vivíamos arriba de los árboles, entonces nos alimentábamos arriba de los árboles, de los alimentos que podíamos encontrar ahí, ¿verdad? De frutas, de grano. Y posteriormente, cuando logramos bajar, eso nos permitió primero ponernos en dos pies, y al ponernos en dos pies nos permitió poder caminar y poder establecer una forma diferente de ser seres humanos, y nos llevó más adelante a cazar. Y ahí es donde aparece al tiro como lo cultural y lo biológico. Aprendimos a cazar a los animales cuando aprendimos a juntarnos en comunidad, ¿verdad? Y primero fuimos carroñeros porque era lo que nos servía, pero después ya, cuando empezamos a utilizar mejor el fuego, nos empezamos a unir en comunidades y pudimos empezar a cocinar también eso. Y se forman otras nuevas formas de cultura, de cómo puedo aprovechar los alimentos, cómo estos me aportan salud. Y por supuesto, el cuerpo se adaptó. Los colmillos, el tamaño de la mandíbula, el tamaño de los seres humanos, estaba preparado para cazar y para poder obtener los alimentos de esa manera, para ser nómades, ¿verdad? Y movernos detrás del animal. Y cuando nos volvimos a estacionar, por así decir, con el aparecimiento de la agricultura, empezamos a comer mayor variedad de alimentos, empezamos a comer más granos, empezamos a tener nuestros propios animales para poder obtener el alimento regularmente, a través de la leche, por ejemplo, a pescar, bla, bla, bla. Además de que esto nos sirvió para comer más variedad y nos readaptamos hacia eso biológicamente, también en comunidades aprendimos que comemos juntos. O sea, la ciudad funciona de tal manera de que al final del día todos tenemos nuestra comida. Y eso lo traemos al día de hoy. O sea, trabajamos para obtener dinero, para poder comprar en primer lugar nuestros alimentos. Son parte de nuestras necesidades básicas. Entonces, como a mí el tema de la evolución me gusta mucho. Y de cómo nos, al sentarnos todos juntos alrededor de un plato, también evolucionamos no solo como seres humanos, sino nos adaptamos, ¿verdad? Nuestro intestino se adaptó, nuestros dientes se adaptaron, nuestra forma de caminar o tomar las cosas se adaptó. También como sociedades nos adaptamos, mejoramos, generamos las jerarquías, ¿verdad? Generamos esta estructura de sociedad que obviamente nos deja algo como los recuerdos, ¿cierto? Como comer en conjunto no está mal, de hecho es biológico.
Qué interesante este viaje que nos permite la profesora Jacinta Legarreta de hacer esta visita, ¿no? Desde que el ser humano primitivo empieza a conocer cómo se va a alimentar y efectivamente hemos ido transitando y vamos acumulando también ese conocimiento para poder comer, pero hay ciertas conductas que se mantienen, como lo que nos señala esto de ser gregarios a la hora de comer, que es otra forma de socializar, y de hecho hasta el día de hoy uno se reúne con los amigos, con la familia, en torno a una mesa y comparte los alimentos. Desde ese punto de vista también es importante hacer este recorrido, ya que hicimos este tránsito por la línea de tiempo, si podemos decirle, desde que aparece el hombre y el ser humano, cómo se va adaptando. También desde que nacemos tenemos un tránsito y va cambiando la alimentación desde que somos bebés, ¿no? Con la lactancia materna principalmente, y luego vamos incorporando alimentos. Cuando crecemos también tenemos algún requerimiento energético en particular en la adolescencia y así nuestro tránsito durante el Exacto. ciclo vital. ¿Cuáles son esos hitos que debemos reconocer?
Ya es súper como importante y me encanta que me haya traído de nuevo como a lo que es crecer porque es full mi área. Cuando el niño nace, lo único que necesita vendría siendo como del alimento que le entrega a su madre. Estamos hablando como de las condiciones ideales, ¿verdad? Pero del alimento que le puede entregar su madre a través de la lactancia, pero de nuevo vuelvo a lo emocional, como la madre no solo ofrece el pecho para alimentar al niño, sino que también lo ofrece para calmarlo, para demostrarle que no está solo, para poder mirarlo a los ojos y regalonearlo. Y la forma en la cual los niños aprenden a relacionarse con el mundo parte desde ahí. Desde que yo entiendo que yo puedo ofrecer a través de mi mirada y mi sonrisa algo hacia mi mamá y mi mamá me ofrece, en este caso, la lactancia. Y eso es algo que está súper estudiado como en el desarrollo de la personalidad del niño. Dependemos, al final, de cómo se respondió en el periodo de la lactancia hacia el niño. Y en cuanto a la alimentación, por supuesto, los requerimientos aumentan. Al principio un bebé tiene un requerimiento súper aumentado. Pensemos que desde que nace un niño hasta que cumple un año triplica su peso de nacimiento. Eso no vuelve a pasar en el resto de la vida. Entonces, a pesar de que su tamaño es pequeño, por ende los volúmenes que puede comer son pequeños comparados con lo que comemos nosotros los adultos, energéticamente es mucho en proporción a su cuerpo. Y a medida que va pasando el tiempo, eso va bajando. La misma leche se adapta hasta los 2 años, ¿verdad? Y después, posterior a eso, quienes quieran extender la lactancia, la leche sigue nutriendo y se sigue adaptando hacia el niño. Pero va cambiando su composición de tener al inicio más grasas, porque el niño requiere de más grasas para el desarrollo de su cerebro, ¿verdad? Para poder mantenerse calentito, hasta después tener un poquito más de carbohidratos, menos grasas, y cambia también la composición que tiene en cuanto a los micronutrientes que te mencionaba antes. Y ahí es donde aparece la necesidad de incorporar la alimentación complementaria. Cuando hay algunos nutrientes que no se logran cubrir a través de la lactancia y además el desarrollo del mismo niño permite que pueda explorar los alimentos, no solo de nuevo. La nutrición es importante porque me aporta requerimientos, me aporta macro y micronutrientes que son necesarios. También me enfrenta al mundo. Comer es uno de los pocos actos que hacemos en el día a día que requiere del uso de todos mis sentidos, que hablábamos justo antes de entrar hoy día sobre el uso de los 5 sentidos en la alimentación. Comer es algo que sensorialmente me implica mucho trabajo. Entonces, enfrentar a los niños a comer alimentos sólidos diferentes a la leche desde que tienen los 6 meses de vida, cuando están listos, es una forma de mostrarle también cómo es el mundo en otros aspectos. Y de ahí, bueno, vamos adaptándonos en cuanto a los horarios, ¿verdad? A lo que es la rutina diaria, si es que este niño va a ir al jardín o si es que va a ir al colegio, cómo vamos a responder a través de la alimentación para eso, según las acciones que haga. No es lo mismo un niño que solamente va al colegio versus un niño que, además de ir al colegio, después de la tarde va al taller de fútbol, de natación, o al taller de arte, ¿verdad? Que tiene otras actividades. No es lo mismo aquellos que van a tener más siestas, aquellos que van a tener menos. Entonces, el cuerpo me va a pedir cosas distintas. Y ahí, en relación a eso, me voy adaptando, voy conociendo, voy escuchando. Y algo bueno, que creo que lo hablamos en enero, cuando vine la vez pasada, que tiene todo esto, es que los niños nacen con la capacidad de reconocer sus señales biológicas, ¿cierto? Su hambre y su saciedad. Y a medida que los adultos imponemos los horarios, las reglas alimentarias, el tamaño de la porción, eso lo perdemos. La idea es no perderlo, ¿verdad? Como el objetivo que tengo yo a través de la nutrición infantil es que lo potenciamos y que comamos según nuestras señales biológicas. Pero los lactantes, al final, son los primeros en saber mucho mejor cuánto necesito comer, cuánto necesito tomar de leche y cuándo parar.
Estaba pensando a propósito de lo que tú acabas de decir, Jassi, esto de los horarios y cómo la estructura, la cultura permea la alimentación y cómo nos relacionamos con la comida. También eso va a ir determinando entonces, en la medida que vamos creciendo, ¿no? El trabajo, el estudio, también lo conversábamos antes de ingresar aquí a la radio particularmente. Muchos jóvenes que están hoy día en la educación superior suelen trasnochar por estudiar, entonces eso también va a ir impactando a sus necesidades, a su requerimiento, a la necesidad de alimentar ese cerebro que se está explayando a la hora de estudiar y conocer. Y después, siendo ya personas mayores, donde la actividad suele decaer, ¿no? La actividad laboral, me refiero, y ya hay otros espacios de desarrollo, también se va a ir modificando. Entonces, somos esencialmente diversos a la hora de comer.
Sí, cambiamos todos los días y eso es algo interesante porque al final no todos los días tengo la misma cantidad de hambre, ni voy a requerir el mismo volumen, ni los mismos alimentos. Entonces, por eso yo hablaba de la importancia de aprender a escuchar o reaprender a escuchar estas señales biológicas. Y ahí tú me ponías antes de partir el ejemplo de, claro, los chicos que están estudiando y trasnochan y se quedan hasta la 1, 2 de la mañana estudiando y les da hambre y muchas veces se van a acostar sin comer, porque está mal visto comer a esa hora, ¿cierto? Y en realidad este cerebro que está trabajando para poder estudiar y rendir en la prueba, se está alimentando de glucosa, o sea, es glucosa que no están usando otros órganos de mi cuerpo, que además están trabajando extra, están trabajando horas extra, ¿verdad?, para poder mantenerme despierto y poder estudiar. Entonces, sería normal, como es lo esperado que me dé más hambre si es que estoy despierta más horas y sobre todo si es que estoy haciendo un trabajo más horas. Pensar es un trabajo que requiere de carbohidratos. Y ahí yo te ponía el ejemplo como no nos espantamos si es que nos quedamos hasta las 2 de la mañana estudiando, nos tomamos 3 cafés en ese horario y nos dieron 4 veces ganas de ir al baño a hacer pipí porque entendemos que tomé líquido y por eso quiero ir al baño. Pero nos espantamos cuando nos da hambre y eso es porque el hambre está muy mal vista en esta sociedad, como tener hambre pareciera decir que está mal, cuando en verdad es biológico.
Sí, claro. Vamos a ir a esa reflexión también acerca de la patologización del hambre. Pero como yo lo mencionaba en la introducción y hacía alusión ahí al hipotálamo, a cómo el cerebro también está muy involucrado en lo que comemos, ¿podríamos comentar cuáles son esos mecanismos fisiológicos que se activan a la hora de comer? ¿Existe la hormona del hambre? ¿Y cuál es el rol precisamente del cerebro a la hora de querer comer?
¿Existe la hormona del hambre? Voy a ir como más de lo más general a lo más específico. Lo primero que pasa cuando tengo hambre es que la glucosa me baja en la sangre.
Entonces, esa es una señal.
Esa es una señal, ¿verdad? Ocupé los carbohidratos que tenía disponibles, baja mis niveles de glucosa en sangre y eso me está indicando inmediatamente que tengo la necesidad de incorporar una nueva fuente de energía. Entonces, en el estómago hay una hormona, que era la que tú me preguntabas, ¿cuál es la hormona del hambre? La grelina, ¿ya? Y esta va a reconocer esta baja de la glucosa en sangre, va a viajar hacia el hipotálamo, y a través del hipotálamo existen muchísimos mecanismos reguladores donde me van a indicar un poco cuánto debo comer, ¿verdad? Me indica del volumen, del aporte, más o menos como una idea calórica de lo que yo debería comer. Y también, por supuesto, tiene en cuenta lo emotivo o mi conocimiento sobre alimentos. O sea, por ejemplo, yo que nunca como habitualmente, qué sé yo, caviar, no tengo o no tiendo a pensar, hoy voy a almorzar algo que tenga caviar, porque no es algo que yo tienda a comer, pero sí tiendo...
No está dentro de tu experiencia.
Exacto. Pero sí otros alimentos, qué sé yo, el arroz, los fideos, entonces cuando se me ocurre comer, se me ocurren alimentos que conozco, ¿verdad? De ahí viene un poco como la información que tiene almacenada mi cerebro de lo que conozco, de lo que sabe que puedo acceder, de lo que sabe que puedo cocinar. Si es que, por ejemplo, a mí me diera hambre ahora acá, no se me va a ocurrir ir a hacerme un paquete de fideos, pero tal vez podría salir y comprarme algunas galletas o un pancito en el negocio de la esquina, ¿verdad? Como mi cerebro también toma esas decisiones conociendo el lugar en el que estoy. Entonces, ahí es donde se van a regular todas esas decisiones, pero lo primero que ocurre es que me baja la glucosa en sangre.
Y ese es entonces el primer paso para decidir qué voy a comer. Estamos conversando con la profesora Jacinta Legarreta, es nutricionista infanto-juvenil, es parte del equipo docente de la UTE, la Unidad de Trabajo del Estudiante de Cuidados Especiales en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Y es también muy importante que conozcamos qué es el hambre o el apetito. ¿Son parecidos? ¿Se relacionan? ¿Cuáles son las diferencias y cómo podemos distinguir a uno o al otro?
Uh-huh. En términos súper generales, podríamos decir que son sinónimos y tienen como leves detalles que hacen la diferencia. El hambre es la sensación biológica o fisiológica de la necesidad de comer. O sea, esto me bajó la glucosa en sangre, tengo que comer. El apetito podría estar mucho más relacionado con lo que es lo emocional, que tiene que ver con mis expectativas, con mis experiencias, con mis conocimientos. Y ahí es cuando yo digo, quiero comer, y el apetito me va a indicar, quiero comer esto. Esto porque es, en el fondo, lo que yo ya conozco. Le pongo un nombre según lo que necesito y lo que conozco. Se habla de que el apetito tiende a ser un poco más emocional, pero es súper difícil llegar a separarlos porque, como te decía antes, igual se procesan ambos en el hipotálamo y mi necesidad de comer está en función de la respuesta fisiológica, ¿verdad? Mecanismos de recompensa que tiene el cerebro frente a cuando quiero comer, como mi cerebro almacena ese alimento como esto me nutrió anteriormente, entonces me sirve, se activan mecanismos de recompensa como gracias, ahora vamos a seguir funcionando. Entonces se generan emociones a partir de eso. Y ahí pensando como en el concepto de apetito general que tiene que ver, como te decía, con lo emotivo, con el conocimiento, no es tan mal, no es como que tengo que preferir uno por otro. Ambas trabajan en conjunto al final.
Estaba pensando en la típica frase, ¿no? Se me abrió el apetito, ¿sí? Y ahí dan ganas de comer y ganas de comer algo, como tú decías, algo que en alguna oportunidad me resultó placentero. Esto del placer subjetivo y que tiene que ver con la memoria.
Exacto. Sí, y ese se me abrió el apetito cuando lo decimos así. En realidad, lo más probable es que tengo hambre. Tengo hambre y tal vez tengo una idea de lo que quiero comer, por eso dije apetito. Pero como te digo, son muy sinónimos, como que se pueden usar uno en reemplazo del otro.
Y en todo esto de los mecanismos del hambre y del apetito, ¿tiene algo que ver la genética? ¿Uno hereda algunas prácticas, conductas, costumbres? ¿O tiene que ver solo con el ambiente, con los hábitos? ¿Somos lo que comemos?
Esa frase me remueve muchas cosas, pero voy a avanzar.
Vamos.
Voy a ir a lo anterior. Sí hay factores genéticos, sí hay factores como biológicos internos a nivel celular. Hablábamos anteriormente de la microbiota. Mi microbiota me puede llevar a una tendencia de elección de ciertos alimentos. Hablábamos también de que genéticamente yo puedo venir marcada para preferir ciertos alimentos. Y también existe como mi historia alimentaria, aquellos alimentos que han sido propios de mi cultura familiar. Entonces, que los voy a preferir porque los voy a reconocer como mi lugar seguro. Y sobre si somos lo que comemos, a mí me parece que es una frase muy popular y muy reduccionista del ser humano, porque somos mucho más de lo que comemos. Como Ahí yo me imagino como cuando uno pone somos lo que comemos en Google, aparece como un ser humano hecho como de frutas y verduras, como una silueta de una persona. Y no, somos más que eso, somos experiencia. Y no comemos tampoco solo por lo que somos, como si es que diéramos vuelta a esa frase, ¿verdad? Comemos porque necesitamos comer y elegimos esos alimentos porque lo necesitamos tanto en lo fisiológico como en lo biológico. Pero yo soy mucho más que mis elecciones alimentarias y eso no me va a definir, y al final estas frases me generan una carga como emocional que muchas veces tiende hacia lo negativo. Cuando yo digo somos lo que comemos y tiendo a preferir aquellos alimentos que popularmente se han catalogado como malos, yo percibo que soy una persona incompleta, incorrecta, fracasada, versus si es que elijo aquellos alimentos que han sido catalogados popularmente como buenos, percibo que soy una persona triunfadora, que merece más respeto, y me pongo como en una superioridad moral. Y claramente no es así, uh-huh. Pero sí genera consecuencias, como la carga emocional de esa frase.
Sí, ahí es como, bueno, como muchas de las cosas que nos ocurren y que se asocian a la salud en términos de estos estigmas, ¿no? Que en el caso de el hambre y los alimentos también se recogen. Y cuando tú dices mi historia alimentaria, mi cultura alimentaria, efectivamente ahí se cruza con las memorias. Recordábamos también antes de ingresar al estudio de esta clásica película que todos disfrutamos, ¿no? El Ratatouille, y cómo una comida nos hace viajar a ciertos momentos de nuestra historia. La comida también nos activa las memorias.
La comida nos activa las memorias y por eso la comida es cultura. Cuando hablamos de los países siempre mencionamos las comidas porque hay un aprendizaje en relación a eso. Y estos mecanismos de recompensa que yo te mencionaba antes pueden verse como, se pueden contribuir con otras experiencias. Si es que, por ejemplo, yo recuerdo algún plato que me hacía mi abuelita que tal vez ya no está y un día logro volver a probar, como ocurría en Ratatouille, ¿verdad? A sabores parecidos a esos, no solamente voy a recordar un plato que en mí va a generar una respuesta positiva porque me gusta, porque es rico, sino que también va a ayudarme a evocar aquellos recuerdos de mi abuelita, en este caso, y me va a hacer, me puede transportar, ¿verdad?, hacia ese momento especial, y hace que la comida, de nuevo, gane un valor mucho más grande que solo nutrirnos, como comemos también por culturas, por recuerdos, y comemos por emociones también, como porque me puedo tal vez volver a recordar a esa persona que extraño a través del plato que me dejó. Y eso lo encuentro increíble.
Sí, y también te reenvía a ese momento que decíamos al comienzo, que cuando nace la leche materna, el amamantamiento, no solamente tiene que ver con esos nutrientes, sino que con el cobijo, con el abrigo, con el acompañamiento. Entonces es mucho más complejo y es mucho más diverso. Vamos a seguir conversando con la profesora Jacinta Legarreta porque vamos a introducirnos de lleno al mundo emocional que se asocia a la comida, al hambre. Así es que vamos a ir a la pausa, que es tradicional en el A Tu Salud, y regresamos. Así es que no se despegue de la Radio Universidad de Chile.
Postula a una nueva versión del Diplomado Educación, Memoria y Derechos Humanos, un programa emblemático diseñado para profesionales e interesados. Un esfuerzo conjunto entre el Museo de la Memoria y la Universidad de Chile, dos instituciones líderes comprometidas con la preservación de la memoria histórica. Postulaciones abiertas hasta el 10 de mayo, cupos limitados. No dejes pasar esta oportunidad de ampliar tus conocimientos y contribuir al fortalecimiento, promoción y defensa de los derechos humanos en nuestra sociedad. Postula en filosofía.uchile.cl/extensión.
Tomar palco. programa de Radio Universidad de Chile para públicos emancipados, una guía con la programación semanal de estrenos y la revisión de los principales hitos de nuestra cartelera. Comentarios, críticas y entrevistas sobre artes escénicas, conciertos y tendencias. Un espacio transmitido desde el Centro Cultural Seina en pleno centro de Santiago, todos los jueves a las 17 horas, con la conducción del crítico Javier Ibacache. El sonido único de Chambao regresa a Chile este miércoles 19 de junio en el Teatro Nescafé de las Artes, presentando su último disco titulado En la Cresta de la Hora y sus clásicos temas. La Mari vuelve junto a Chambao a 10 años de su última presentación en nuestro país. Con más de 15 discos editados y después de haber revolucionado la industria musical junto a sus sonidos flamenco chill, La Mari junto a Chambao se han convertido en referentes icónicos de la música española. Chambao en Chile, en su nueva gira Ahora América Tour 2024. Miércoles 19 de junio, 21 horas, Teatro Nescafé de las Artes. Entradas disponibles en Ticketmaster y en las boleterías del teatro.
En odontología, conjugamos las competencias sellos de la Universidad de Chile. Y tú también las puedes conjugar cuando participas en proyectos de investigación para mejorar la salud oral de las personas, cuando actúas con ética y responsabilidad social y ciudadana, cuando respetas la diversidad y multiculturalidad y además promueves la igualdad de género y no discriminación, cuando valoras y actúas respetuosamente con el desarrollo humano y sustentable. Soy Paola Carvajal, directora de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Si quieres estudiar con nosotros, te invito a conocernos. Te acompañamos a entrar a Odontología en la Chile.
Admisión 2024. Más informaciones en odontología.uchile.cl y en las redes sociales @chileodonto y @pregrado.fouch. A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Estamos realmente interesados en el tema que hemos planteado para esta mañana en A Tu Salud aquí en Radio Universidad de Chile, este que es el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y en el que compartimos, por cierto, el análisis, la reflexión. Lo hacemos cada jueves de 11 a 12 a través de la 102.5 para toda la región metropolitana y a través del diario electrónico radio.uchile.cl para todo el mundo. Y además, este programa y los anteriores, llevamos ya 13 años compartiendo con ustedes en Radio Universidad de Chile. Las encuentra también ahí en Volver a Escuchar, radio.uchile.cl. Estamos conversando sobre los mecanismos que regulan el apetito, el hambre y la saciedad, su impacto en la salud y el bienestar. Mire qué desafiante esta posibilidad de conversarlo acá con la profesora Jacinta Legarreta Palacios, nutricionista infanto-juvenil con formación en alimentación intuitiva, trastornos de la conducta alimentaria y necesidades especiales, docente de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, precisamente en la unidad de trabajo del estudiante, la UTE de Cuidados Especiales, y también cofundadora de Mi Cuerpo y Yo. Nos pedían también, Jassi, tus contactos, ¿dónde te pueden seguir? Cuéntanos.
Ya, voy a dar dos lugares donde me pueden encontrar. En mi Instagram, de mi cuenta de nutricionista, que es @jassinutrii, con dos i latinas al final. Y también me pueden encontrar en el Instagram de Mi Cuerpo y Yo, que es micuerpoyyo.cl. Donde ahí estamos iniciando nuestro trabajo del proyecto que tiene que ver con generar instancias educativas infantiles para que los niños crezcan con una buena relación con los alimentos.
Oye, fantástica además esa declaración, ¿no? Crecer con una buena relación con los alimentos, porque de eso se trata y por eso quisimos traer este tema para saber cómo hemos crecido, porque la alimentación no solo son los nutrientes, sino también tiene que ver con la cultura, con nuestra memoria y con nuestras emociones. Y ahí es un gran tema, temazo, como ha dicho nuestra invitada. ¿Cuál es el rol de las emociones? Precisamente, ¿comemos según nuestro estado de ánimo? Ojo, comemos y no comemos, porque hemos estado hablando del hambre y el apetito, pero también hay momentos en que no queremos comer o no podemos comer. ¿Qué nos hace comer así emocionalmente, tal vez a deshoras, de manera compulsiva? ¿Qué hay de todo ese mundo?
Hay hartas respuestas, como desde lo que yo he estudiado y también desde lo que he trabajado. Recuerdo, y a mí se me quedó para siempre, una vez una psicóloga muy amiga mía me dijo, mientras hablábamos de una situación de un paciente, me dijo, es que es imposible no sentir, como siempre hay algo que se está sintiendo y cuando no estás sintiendo, igual significa algo, o sea, igual algo está pasando. Entonces, desde ahí yo me quedé para siempre con el pensamiento de siempre cuando como hay una sensación, hay una emoción que puede estar asociada con otros aspectos que me están pasando o por el mismo alimento. Como hablábamos antes, existen mecanismos de regulación emocional asociados al comer. O sea, mi cuerpo responde porque yo comí, pero también yo llego a comer predispuesta y eso me hace tomar algunas decisiones alimentarias. Y ahí no solamente son las emociones, sino que vuelvo de nuevo a cómo es la historia alimentaria, porque es súper importante como cómo yo crecí vinculada a los alimentos, a cómo los voy a buscar en cuanto a mis emociones. A mí me gusta partir con, no está mal comer por emoción. Es biológico, es normal. Lo que está mal es que mi único mecanismo para regular las emociones sea comer o dejar de comer, ¿verdad? Entonces, cuando hay emociones que se están sintiendo de forma más fuerte, la pena, la rabia, o la felicidad, el orgullo, qué sé yo, yo conozco muchas formas de trabajar esa emoción, de poder concentrarla y transformarla en algo que tenga que ver con el trabajo de la misma emoción. A veces puede ser porque estoy muy orgullosa, porque, no sé, me titulé.
Sí.
Me titulé y voy a ir a...
Vamos a celebrar y vamos a comer.
Vamos a celebrar alrededor de la comida, ¿verdad? Y lo estoy pasando bien y la comida se transforma en un elemento más de esta celebración, más no es toda la celebración. O el típico cuando una amiga termina con su pareja y llega la amiga con el helado de chocolate, como nos vamos a sentar a ver películas para llorar y vamos a comer helado de chocolate. Vuelve a aparecer un poco la cultura en relación a los alimentos, nuestra forma de relacionarnos alrededor de los alimentos. Pero si es que yo siento que el alimento me está haciendo perder el control, es decir, no soy capaz de gestionar la emoción de otra manera que no sea comiendo o dejar de comer, no es finalmente una regulación adecuada y requiere de un trabajo psicológico. Ahí ya los nutricionistas solamente somos observadores, acompañamos, ¿verdad?
O sea, ahí ya se transforma en un trabajo interdisciplinario,
exacto,
¿no? Con otras formas y disciplinas del conocimiento que apoyan esta situación.
Y es importante conocer otras formas de regular la emoción. Ahí a mí me gusta poner este ejemplo cuando se patologiza el comer por emoción. Cuando dicen, no, pero es que si tienes pena no puedes pasártela comiendo. Y yo digo, ya, pero hay gente que cuando tiene pena pinta. Tampoco puede pasársela pintando, ¿verdad? Como no vamos a estar 6 meses pintando. Pero nadie lo cuestiona. Cuando esa persona se encierra en su pieza y se pone a pintar, nadie le dice que no está buscando nuevas formas de regular esa emoción. Pero cuando es a través de los alimentos, a veces lo hacemos solamente desde el primer instante, como, hoy tengo mucha pena, me quiero comer un chocolate, y él dice, pero ¿cómo vas a comer? Y ni siquiera se lo ha comido, ¿verdad? Y además de eso le generamos no solo la pena que ya tiene, la culpa,
claro,
por querer comerlo, y si es que se lo come, va a sentir mucha más culpa. Entonces también hay que neutralizar eso. Sí, comemos por emoción porque hemos aprendido a sentir emociones gracias a los alimentos, y alimentarnos nos entrega emociones, es biológico, es normal, va a pasar. Hay que conocer los grados para saber si es que yo requiero de aprender a regular mis emociones de otra manera.
Así, y a propósito de la patologización del hambre, ¿también nos castigamos? Somos, ¿hacemos autocastigo también? Pero esto también se aprende.
Sí.
Responde a una cultura que nos empuja tal vez al castigar con el hambre. Yo me acordaba cuando los niños eran pequeños y decían, ya, se portó mal, no se come el postre.
Exacto.
¿Cierto?
Sí. Crecemos como desde que el alimento fuera algo no biológico, de nuevo, como si yo dijera, si el niño se portó mal, entonces que no vaya al baño a hacer pipí. Sería una tortura, ¿verdad? Bueno, decir que no coma algo, además que desea comer, es un castigo no lógico muchas veces. Y además estamos en esta cultura donde yo prendo mi celular y me meto a Instagram y por mucho de que yo personalmente tengo bloqueadas todas esas cuentas que hablan de dietas, de reglas alimentarias, aún así siempre hay publicidad que me sigue y me sigue y me sigue apareciendo, porque la industria de la dieta o la industria de la delgadez paga mucho por estar ahí presente, pero además está en muchos lados y yo no podría bloquear tal vez a todas las personas con las que me vinculo que tienen un pensamiento de dieta habitual, porque la idea tampoco es llegar a aislarse, y la verdad es que esto está inserto en la mente de todos nosotros, incluso de quienes trabajamos del otro lado, ¿cierto? Tratando de hacer que la alimentación sea un poquito más intuitiva, todos hemos tenido que reaprender a enfrentarnos a los alimentos porque por todos lados nos dicen que comer está mal, comer es un castigo, que hoy día hay muchos TikToks que me aparecen como de que cada día sale una dieta diferente, entonces como que ya no sé qué comer, como que ya ni el agua puedo tomar, ¿verdad? Porque es como que todos los alimentos fueran malos. Entonces, ¿cómo no voy a sentir, cierto, que el hambre o que el deseo de comer se ha patologizado si es que todo el entorno alrededor mío está diciendo cosas buenas o malas alrededor de los alimentos? Y no me dejan tener mi pensamiento propio de si yo lo deseo porque lo deseo, puedo o no acceder a él, si es que accedo a él, podría ojalá comerlo sin sentir culpa, como es casi como un ruego, como ojalá que nadie venga a opinar hoy día de mi plato para que me lo pueda comer tranquila, y qué pena saber que ese pensamiento es súper habitual.
Sí, restablecer esa buena relación con la comida. Y a propósito de las emociones también, los estados de ansiedad siento que se han ido instalando. De hecho, cuando hemos conversado acerca de salud mental acá en este espacio, aparece mucho la depresión y los cuadros ansiosos. Es más, los estudiantes universitarios que están ingresando en estas nuevas generaciones declaran ya ingresar con altos niveles de ansiedad y posteriormente de angustia, ¿no? Esas emociones también están vinculadas con nuestros procesos alimentarios, nuestra forma de comer.
Sí, tiene que ver un poco con estos mecanismos que yo conozco para manejar la emoción. La ansiedad, como dices tú, y que también lo hablábamos hace un rato, es algo que está muy presente hoy día. Yo diría que la gente más joven se atreve más a decirlo.
Así es.
Pero
siempre estuvo.
Siempre estuvo, y que tiene que ver con todas esas exigencias que tenemos que cumplir para ser la persona correcta que se espera que seamos, que como al final del día. Y al ser estas exigencias todas tan inalcanzables, yo me siento en un estado como ansioso. Y en relación a la alimentación, si es que yo no sé manejar esa ansiedad de otra manera, muchas veces es más sencillo recurrir a los alimentos para poder concentrar esa emoción desde mi forma de comer y poder ocupar mi mente en otras cosas. Como si esto se trata de que tengo que rendir bien en la prueba de mañana, tal vez me concentro en comer mucho para que la ansiedad se desvíe hacia ese lado y así después me puedo sentar a estudiar, porque la verdad es que la cantidad de pensamientos que tengo en mi cabeza no me permiten estudiar tranquilamente. Y eso nuevamente vuelve a que tenemos que encontrar mecanismos para reorientar esas emociones, trabajar la ansiedad, desde los cuerpos docentes también conocer que los estudiantes viven con ansiedad y poder entregarles las herramientas suficientes para que se puedan enfrentar a una prueba sin miedo, que es algo que vemos como cada vez más también. Y desde la depresión podría ocurrirnos también que recurramos a ciertos alimentos que activan mucho más esta sensación de placer que tienden a ser los más ricos en azúcares o carbohidratos simples, que naturalmente van hacia allá, ¿verdad? A activar mucho más la sensación de placer, pero también podría dejar de comer, ¿verdad? Como en esta sensación de angustia, como este de que siento un nudo en la garganta que pareciera ser literal y no deja pasar el alimento. Entonces, cuando eso está presente, también tengo que aprender a enfrentarme a los alimentos de una manera que me permita obtener los nutrientes que necesito.
Reconocernos también, uh-huh. reconocernos en todas esas emociones, tal como tú lo decías, esto ya ahora se registra y se estudia, precisamente por eso hacía alusión a los estudiantes que están ingresando, porque hoy día se mide, probablemente esto siempre nos acompañó, uh-huh. pero estaba invisibilizado, pero hoy día hay evidencia, y por eso es tan importante también que se genere conocimiento sobre lo que es la alimentación, que era un tema que también conversábamos uh-huh. antes de ingresar, y qué bueno que hoy día ocurra. Y lo mencionabas, la industria de la dieta y de la delgadez, decía Jacinta. Las dietas, las restricciones alimentarias, también los desequilibrios nutricionales que tienen que ver probablemente con intolerancias, ¿verdad? Con alergias, que hoy día también las podemos identificar. Y por cierto, los trastornos de la conducta alimentaria, todo eso también se da en el contexto de lo que comemos, de nuestro hambre, nuestro apetito.
Uh-huh. Sí, ahí hay muchas cosas, porque primero tenemos como esta industria de la dieta que nos impone formas correctas de comer, que se ha visto que las personas que tienden a tener los trastornos alimentarios clásicos como el trastorno por atracón, la anorexia o la bulimia, inician principalmente después de haber hecho una dieta. Y no solamente hablo de las dietas que uno encuentra en internet, sino que las reglas alimentarias que muchas veces se dan dentro de la consulta de salud, ¿verdad? Esas, ¿por qué generarían alguna alteración? Porque inhiben o van en contra de las señales biológicas de hambre y saciedad. Es algo impuesto por alguien externo. Pero cuando hablamos de, por ejemplo, las restricciones alimentarias por algo biológico, ¿verdad? Porque mi cuerpo no es capaz de procesar algún nutriente por alguna alergia alimentaria, el cuerpo no tiende a generar per se una alteración en la forma de comer, porque entiende que el motivo de dejar de comer un alimento es porque produce un daño inmediato a la salud, inmediato. Y eso es importante, porque cuando hablamos de que los alimentos muy calóricos me pueden llevar a aumentar de peso, eso no es un cambio inmediato, entonces el cerebro no lo percibe de la misma manera y percibe la restricción. Pero si es que yo sé que si soy alérgico a la proteína de leche de vaca y consumo proteína de leche de vaca, voy a tener una sintomatología que yo ya conozco, ¿verdad? Que me hace daño, me hace sentir mal, mi cuerpo va a entender que no lo estoy comiendo. Entonces no me voy a sentir tan restringido. Ahora, ahí también la industria tiene que jugársela y ofrecer suficiente alimento para que la alimentación no se note restringida. Hablamos en algún minuto nosotras, en otra oportunidad, sobre la enfermedad celíaca, ¿verdad? Y en realidad cada vez hay mucho más alimentos disponibles para la enfermedad celíaca, pero siguen siendo muy pocos. Entonces, la alimentación se puede sentir restringida porque tengo pocos alimentos disponibles, más yo sé que no me estoy restringiendo como por algo particular. Cuando aparecen los trastornos alimentarios es cuando esta restricción ya llega a generarme algo más patológico, me genera un daño a nivel mental, ¿verdad? En mi forma en la cual me vinculo con los alimentos, y la culpa asociada a comer me lleva a tomar diferentes decisiones posterior o antes del consumo de alimentos, y eso ya pasa a ser una condición grave que requiere de un tratamiento, que
una intervención.
Exacto, y que lamentablemente es de alto costo, que requiere un equipo grande, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo tengo todo este como discurso siempre, teniendo mucho ojo de cuando hablemos de dietas, del plato de otros, porque la consecuencia es una consecuencia grave al final.
Sí, hay que hacer conciencia también. Uh-huh. Y un poco este espacio es para aquello en el A Tu Salud. Y si hemos hablado de hambre, de apetito, ¿por qué no también hablar de la saciedad? Casi, ¿cómo opera la saciedad? ¿Cuándo nos sentimos satisfechos y satisfechas?
Opera al revés que como opera el hambre. Existe ahora otra hormona que se llama leptina, ¿verdad? Que sería la contraria a la grelina. Y esta hormona reconoce a través de que se me eleva la glucosa en sangre, ¿verdad? No sé si se acuerdan al principio que dije que me baja la glucosa en sangre, entonces por eso siento hambre. Ahora, ¿cómo?
A la inversa.
Se me eleva la glucosa en sangre. Como se me eleva la glucosa en sangre, mi cuerpo secreta insulina. Y esto me va a llevar también a secretar la leptina, que la leptina va hacia el hipotálamo, se junta con su receptor, ¿verdad? Que lo reconoce, y eso me lleva a tomar la decisión de dejar de comer. Y ahí, en el hipotálamo, van a haber algunos mecanismos que van a reconocer el volumen de alimentos que se ingirió, los tipos de alimentos que se ingirieron, esta elevación de la glucosa, y me va a decir, ok, sí, efectivamente, ya no queremos seguir comiendo, entonces vamos a dejar de comer desde lo biológico, ¿verdad? Porque desde lo emocional también requiero de tener suficiente concentración a la hora de comer, o sea, de estar atenta, usar mis sentidos, ¿verdad? Escuchar a mi cuerpo y reconocer que están ocurriendo estas cosas internamente y me va a bajar el deseo de comer. Y ahí es cuando, por ejemplo, si es que estamos con amigos en algún cumpleaños comiendo y estamos divertidos con la música, bla, 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 a veces comemos más allá de nuestra capacidad porque no estamos conscientes, y si eso ocurre en un par de oportunidades, la verdad es que da igual, ¿verdad? Va a pasar en Navidad, me va a pasar en mi cumpleaños, pero ahí volvemos a que si me ocurre regularmente todos los días que no soy capaz de sentir mi señal de saciedad, tal vez necesito buscar ayuda de alguien que me ayude a reconocerla, ¿verdad? Y hacer estas actividades que tienen que ver un poco con la meditación en conjunto con los alimentos y mantenerme más concentrada, quitar las pantallas, quitar el celular, que todo eso me desconcentra de mis señales biológicas.
Estaba pensando justamente en eso, cuando almuerzas con la pantalla ahí al lado y contestando, mirando ahí los WhatsApp, etcétera. Casi partíamos diciendo que hoy día fue una mañana muy fría, ¿no? La primera mañana fría de esta temporada acá, por lo menos en Santiago. La temperatura, la actividad física, la hidratación, incluso la higiene del sueño, ¿también inciden en nuestra forma de comer, nuestros hábitos a la hora de comer?
Sí, todo eso interfiere cada una como a su manera. Los alimentos aportan calorías y las calorías hacen referencia como a la energía que se necesita para subir un grado Celsius la temperatura corporal. Entonces, en este caso, cuando hace más frío, yo necesito más calorías para mantenerme más calentita.
O sea, es natural.
Es natural, sí. Es muy natural. Sobre todo está relacionado con el porcentaje de grasa que tiene mi cuerpo. Mi porcentaje de grasa me puede contribuir, ¿cierto?, a mantenerme más calentita. Pero si tengo un porcentaje de grasa más bajo, voy a tender a preferir mucho más alimentos que son conocidos por ser más calóricos, o sea, que aportan más calorías. Eso por un lado. Me preguntabas también por el sueño, las rutinas, sí, de sueño. El sueño está directamente vinculado con lo que sería nuestro reloj biológico, y que eso va a determinar, ¿cierto?, cómo funcionan nuestras rutinas durante el día. Entonces yo tengo como que programar este reloj biológico a través de mis rutinas diarias para reconocer que tengo tiempos específicos para comer, el desayuno, el almuerzo, qué sé yo, y en el sueño logro esa recuperación completa para que este reloj funcione como debe funcionar. Cuando existen desregulaciones en el sueño, existen directamente desregulaciones en el hambre porque hay hormonas que se van a ver afectadas a través de esto. Entonces, por eso se habla mucho también cuando hablamos de alimentación, de cuántas horas duermes, si antes que descansas, cuándo duermes, ¿verdad? Bajo qué condiciones. Aquellos que trabajan por turnos, por ejemplo, cierto, que trabajan de turno de noche, tienden a tener...
En los servicios de salud, exacto, en los hospitales, las urgencias.
Ellos tienden a tener desregulaciones al inicio, entonces se hacen estrategias para que el sueño mejore y así también la estructura alimentaria mejore.
Cierto, nos queda muy breve espacio en el A Tu Salud, pero recordándote como cofundadora de Mi Cuerpo y Yo, ¿qué recomendaciones nos podrías dejar en términos de la educación, de educar nuestros hábitos, de reeducarnos también a raíz de toda la conversación que hemos sostenido en A Tu Salud?
Yo siempre hablo de que deberíamos crear un ambiente neutro hacia los alimentos, es decir, no hablar de alimentos buenos ni malos. Y eso incluye tampoco hablar de alimentos saludables o chatarra. Eso tiene que partir primero por mí como adulta, porque muchas veces los niños crecen con papás que tienen muchas ganas de enseñarles esto, pero en su propio diálogo los papás siguen diciendo estos alimentos y los niños aprenden que hay mejores o peores formas de comer. Cuando existe una alimentación con un enfoque neutro, se ha visto que los niños tienden a preferir mayor variedad de alimentos y a tener menos de estos episodios relacionados como con el comer compulsivo, comer a escondidas, qué sé yo. Y por otro lado, en vez de querer imponerles horarios a los niños en relación a la alimentación, imponerles rutinas que tengan que ver con las actividades del día a día y creerles cuando dicen que quiero más o quiero menos, escucharlos porque, y creo que lo dije la vez pasada que vine, si es que confiamos en un bebé recién nacido para que me diga que quiere leche y que ya no quiere más leche, ¿por qué no vamos a confiar en un niño de 5 años que me dice que quiere comer más? Como yo soy una persona externa, no sé cuánta hambre tiene y puede ser que muchas veces me diga que quiere comer más porque sabe que le voy a decir que no, entonces vive bajo esta restricción y ese deseo de comer puede tener un grado emocional, pero si sabe que yo confío en su hambre, va a dejar de tener esos episodios de pedir simplemente por emoción, sino que va a aprender a escuchar sus señales biológicas y hacerlo nosotros también, como escuchar nuestras señales biológicas, reconocer cuando tengo hambre, comer cuando tengo hambre, no esperarme a tener demasiada hambre para comer, parar de comer cuando estoy saciada, incluso aunque haya comida en el plato, ¿verdad? Saber que para algo existen los refrigeradores, puedo guardar la comida, ¿verdad? Incluso si estoy en un restaurante, puedo pedir que me lo guarden para llevármelo a mi casa. No es la última vez que voy a comer y esa tiene que ser la actitud que tenga frente a la comida.
Sí, estaba pensando también en esa también sentencia de que hay que comerse toda la comida.
Sí.
Parte de los mitos que
parte de los mitos.
Son también, nos conforman culturalmente y en este espacio hemos tratado de acercarles a esta reflexión que comemos diversos, que como nos recomendaba nuestra invitada, escuchar nuestras señales biológicas, escuchar nuestros cuerpos. Tienen cuerpos y cuerpos, tienen mucho que ver con nuestro bienestar y con nuestra salud. Jassy, antes de irnos, ¿por qué no nos repites dónde te pueden encontrar quienes nos están sintonizando en Radio Universidad de Chile?
Me pueden encontrar en mi Instagram, que es JassyNutriI, se escribe con JassyNutriI, ambas allí en latina. Y también me pueden encontrar en el Instagram micuerpoyyo.cl, que es el proyecto del que estábamos hablando anteriormente.
Y desde A Tu Salud queremos agradecer una vez más haber contado con todo el conocimiento, la experiencia, el sentido y la conciencia que nos despierta nuestra invitada Jacinta Legarreta. Esperamos tener otra conversación tan interesante como la de hoy día más adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Y nos despedimos, Francisco Veas. Muchas gracias por llevarnos ahí desde los controles a todos los lugares donde nos están sintonizando. Les dejamos invitados para volver a encontrarnos y conversar sobre ciencia, salud y vida. Y a esta hora los dejamos con toda la confianza con la sintonía de Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de Ciencia, Salud y Vida, un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de Ciencia, Salud y Vida.